Varela.
Y con todos los compañeros que nos acompañan a esta hora de la mañana, David Sánchez, Pablo López, Elena Villaécija, Yanela Clavo, Chitu y nuestra Santa García Nombela, dándole candela al micrófono que ya se tiñe de luz roja para indicar que estamos en vivo y en directo y comentar y compartir todo lo que está ocurriendo en este martes 8 de enero, día después del cierre de la jornada en el Campeonato Nacional de Liga. Se confirma definitivamente que el Athletic Club Bilbao sale de la UBI, que el Celta de Vigo se complica sobremanera, que no llega solo con tener un buen par de delanteros como Aspas y Maxi. En el caso incluso de ayer, sin Aspas, se fue algo menos de Celta. Y la verdad es que comienzan las aperturas en la parte baja de la clasificación para equipos que tontean peligrosamente, de esos que estaban construidos y concebidos para empresas mayores. Hoy juega el Valencia porque se pone en marcha una nueva eliminatoria de la Copa de Su Majestad el Rey, y lo hace el equipo de Marcelino, un pelín cuestionado o sin el pelín, en la que ha sido su casa, en Gijón, en el estadio del Molinón, ante un buen equipo, el de la segunda división, que evidentemente no le va a dar el recibimiento deportivo, claro, me refiero, que se merece al bueno de Marcelino. Ese Sporting Valencia a las 9:30 de la noche, que servirá, repito, de apertura a la ronda de octavos de final de la Copa del Rey, que tendrá además otros enfrentamientos ya en la jornada de mañana entre el Girona y el Atlético de Madrid, el Villarreal, el Español, el Getafe y el Valladolid, y un partido que va a traer mucha miga, el Real Madrid, Club Deportivo Leganés. Ayer hubo, bueno, más que reunión, la típica charla, la típica manguera encendida con un buen caudal de agua en forma de discurso por parte del técnico Santiago Hernán Solari y por parte del capitán Sergio Ramos. Sí, está muy bien hablar de los penaltis, hablar del VAR, todo eso ocurrió, pero el equipo lanzó una veintena de veces sobre el marco de Jero Rulli y volvieron a hacer internacional a un portero que llegaba en horas bajas al estadio Santiago Bernabéu. Volvieron a perder un partido, uno de cada dos encuentros esta temporada no lo gana el Real Madrid. Y no solo está ahora mismo fuera de los puestos de Liga de Campeones, sino que además de tener realmente lejos el objetivo de la Liga, parece que los presagios en esta segunda mitad de competición no acaban de mejorar. Llegó Brahim Díaz como nuevo refuerzo, podría debutar en la jornada de mañana o incluso formar parte de la lista el próximo domingo para rendir cuentas con el Real Betis Balompié. Pero no es eso que está esperando el madridismo. David Sánchez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
El Madrid ha optado por una política de contratación de jóvenes, por si suena la flauta, jóvenes talentos, yo creo que acreditados para lo que es su edad, en su nivel de generación, futbolistas punteros, pero ahora mismo el Madrid necesita gente mayor, para entendernos, gente con barba cerrada.
Gente contrastada para acabar como mejor pueda la temporada. A mí me parece buena la opción de... o la política de firmar a jóvenes talentos. Yo sigo pensando que es una buena opción porque el riesgo es mínimo, porque en lo económico y lo deportivo arriesgas poco y puedes ganar mucho, y porque Brahim, por ejemplo, a quien conozco, me parece un jugador muy bueno. Otra cosa es que triunfe en el Real Madrid, pero de su edad hay pocos que tengan la calidad del canterano del Málaga. Sí que es verdad que yo siempre he sido partidario del mercado de invierno y que no estoy de acuerdo en que en el mercado de invierno solo hay segundas filas. Depende de lo que gastes. Coutinho vino en un mercado de invierno y se pagaron 160 millones de euros. Hombre, no creo que eso busque el Real Madrid, un fichaje estrella en invierno, pero hay delanteros, hay gente con gol que está en el mercado si tú lo pagas. Y yo creo que el Real Madrid, por mucho que se empeñen en negarlo, necesita a gente con gol. Benzema es muy bueno, pero tiene menos gol del deseable parón de la delantero centro del Real Madrid.
Hola, Pablo López, buenos días.
Hola, Raúl, muy buenas.
Porque esa es la gran pregunta, ¿no? Viendo cómo el Barça, por ejemplo, con un problema en el eje de la zaga, tira de Murillo, un jugador curtido, no una estrella de primer nivel, pero un jugador con un notable recorrido. Se habla ahora de otro joven futbolista, en este caso Todibo, pero con ya un recorrido un poquito más amplio en la élite, en el Toulouse francés.
Mañana lo harán oficial.
Y no acaban de llegar precisamente esos futbolistas, no de letra pequeña, sino de letra ya gruesa, con largo recorrido, que pudieran complementar a una plantilla que ayer hizo propósito, análisis y examen de conciencia. Están lejos en la Liga, afrontan la Copa, veremos si espantando los fantasmas del pasado, y con una eliminatoria que ahora mismo se presenta más incierta que nunca, a pesar de que aparentemente, y digo solo aparentemente, tirando al menos de coeficiente UEFA, le ha tocado uno de los rivales más asequibles en los octavos de la Liga de Campeones, el Ajax.
Yo creo que había que escuchar muy, muy clarito y muy atento a lo que dijo Luka Modric, Balón de Oro, uno de los pesos pesados del vestuario, después del partido ante la Real Sociedad. hizo autocrítica, hizo examen de conciencia, ya la gente habló, la gente, como el croata pedía, se miró a los ojos ayer en Valdebebas para tratar de volver a la situación normal, es decir, a la situación en la que el Madrid gana partidos, a la situación en la que el Real Madrid juega mejor que los rivales y a la situación en la que el Real Madrid, no nos olvidemos, es triple campeón de Europa en los últimos 3 años. Yo creo que el Madrid necesita fichar, no sé si ahora o en junio, eso lo dirá el dinero y lo dirán los posibles futbolistas a los que toque, pero en cualquier caso es evidente que el Madrid necesita algo. No sé si desde dentro o desde fuera, pero el Madrid necesita algo.
Bueno, pues veremos si lo consigue, sea como fuera ayer la presentación del joven Brahim, que se suma a la lista de talentos, ¿no?, que está sobre los que está realizando el scouting correspondiente el organigrama deportivo del equipo blanco. Florentino Pérez lanzando un mensaje de unidad, de calma, de esperanza y sobre todo reconociendo que están en pleno proceso de reconstrucción. Algo muy a la americana, pero que no se estila demasiado en el fútbol, en el deporte europeo, donde las prisas y las urgencias y mucho más en entidades como el Real Madrid no disponen de tanta paciencia ni de tanto margen de maniobra, pero parece claro que ha habido una suerte de paso atrás para intentar coger el impulso necesario y volver a intentar reescribir un ciclo victorioso que parece todo conduce a que este año va a truncarse de forma definitiva tras un trienio absolutamente espectacular. Elena Villadeceja, compañera, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Con todo esto y con mucho más, escribiendo, reabriendo la crónica de la jornada, que tiene también esa noticia luctuosa que conocimos en la jornada de ayer, el fallecimiento de 3 alpinistas españoles en Perú, y mucha página polideportiva, sin ir más lejos, y además de la NBA, del baloncesto español y demás, ese mundial de balonmano, ¿no?, donde los hispanos van a intentar regalarnos una alegría. Comenzamos a escribir crónica de la jornada, formato titulares, primer tramo de Adiós. Diario.
Un montón de asuntos en este martes 8 de enero de 2018, entre otros la Liga, el Athletic sale de la UBI.
Con el triunfo 1-2 en Balaídos ante el Celta, sale al menos de los puestos de descenso, a los que cae el Villarreal. Doblete de Iñaki Williams, uno en cada parte. Inutilizaron el tanto en la última jugada del primer tiempo de Fran Beltrán. Derrota de los de Miguel Cardoso.
Hay que comprender que en el fútbol y en una competición como es esta, que los partidos se juegan al límite y nosotros creo que estuvimos muy, muy lejanos del límite. Estuvimos lejanos del límite en aquello que cada uno aportó al partido y estuvimos muy lejanos como equipo a intentar jugar el partido en los comportamientos que entrenamos. Entonces, cuando juegas de una manera, que de un modo que tampoco es el modo como intentas hacer cada día, te pone más lejano de poder ganar el partido. Creo que hoy perdemos y perdemos bien.
Primer gol de Muniain, el segundo de Iñaki Williams para el Athletic. El Celta cae hasta la 14ª plaza, a 4 puntos del descenso y 2 por encima del Athletic de Bilbao, que respira con 19. En peligro, el Villarreal con 17. Gaizka Garitano.
Cuando estás en estas situaciones es muy difícil ganar solventemente, porque pese a que hemos tenido para hacer luego el tercero, pero no tienes esa tranquilidad suficiente para elegir bien, no tienes esa frescura que te hace tener unos cuantos puntos más, y cuando juegas en estas situaciones, pues es lógico, ¿no?, acusar ese nerviosismo, pero aún así creo que hemos manejado bien el partido los últimos minutos y bueno, pues yo creo que nos llevamos una victoria, además merecida, ¿no?
De los 4 equipos de abajo, el único que no ganó fue precisamente el submarino. Huesca, Rayo y Athletic tienen las pilas puestas.
También 2 partidos ayer en segunda división.
El Oviedo consiguió un agónico triunfo en Los Pajaritos, 2-3 ante el Numancia. Y el Rayo Majadahonda empató a 0 en casa ante la Unión Deportiva Las Palmas. Ese punto le sirve para dejar los puestos de descenso.
A los que vuelve a caer el Extremadura. Hoy empieza los octavos de final de la Copa del Rey.
Solo un encuentro esta noche a las 9:30 en el Molinón. Sporting Valencia, partido especial y muy peligroso para Marcelino. Si hoy cae, su crédito se puede empezar a acabar.
Yo soy el mismo entrenador de la temporada pasada, que con estos jugadores conseguimos la Champions. El mismo. No he cambiado en mi forma de ser, no he cambiado en mi forma de actuar. Hemos dado matices, igual que la temporada pasada, a los planteamientos. El trabajo del cuerpo técnico es disponer a los futbolistas de las mismas herramientas. Lo que es que esto es fútbol. Y a veces pues se tiene acierto y en otras veces no.
Enfrente, el Sporting de José Alberto, el único equipo de segunda superviviente en la Copa.
un rival a tener en cuenta, un rival de primera división que viene de caer eliminado hace poco en Champions, pero bueno, nosotros no podemos mirar a quién tenemos enfrente, tenemos nuestro estilo. Tenemos
para mañana a las 7:30 Girona Atlético de Madrid, a las 8:30 Villarreal Español y Getafe Valladolid, y a las 9:30 Real Madrid Leganés, y para el jueves 7:30 Athletic Sevilla, 8:30 Betis Real Sociedad y 9:30 Levante Barça.
Las tertulias del VAR sigue coleando la polémica de la actuación de Munera Montero en el Bernabéu.
O mejor dicho, de Munera Montero y de Melero López, el árbitro del VAR. Jerónimo Rulli, el protagonista de la acción, con Vinicius, sigue en sus 13. Tal y como demuestran algunas imágenes, sigue convencido de que toca el balón antes que al brasileño. Lo reiteró ayer en Vamos.
Yo primero toco la pelota y obviamente después yo voy para un lado, Vinicius va para el otro y nos terminamos chocando. Yo estoy muy seguro de eso. Además, en el partido a mí me había parecido muchísimo más claro y bueno, obviamente que después mirando la repetición es una jugada muy difícil de analizar, pero yo sigo sosteniendo y estoy completamente seguro que primero toco la pelota y después es cuando nos chocamos.
Otro de los protagonistas del partido fue Mikel Merino, uno de los mejores jugadores de la Real. Para él no está tan claro que sea penalti de su portero.
Jero toca balón y para mí es claramente que no hay penalti, porque una vez que toca el balón, luego sí que es verdad que derriba a Vinicius, pero ya el balón está fuera del alcance del delantero porque Jero ha tocado. Entonces yo creo que no hay penalti y no hay más polémica. Una vez que el portero toca el balón y lo hace limpiamente antes de tocarle a él, a partir de ahí para mí no hay más polémica.
Otro de los equipos damnificados por los arbitrajes esta jornada fue el Getafe.
Esta vez no fue por el VAR, sino por la apreciación del colegiado del partido, Cuadra Fernández, que anuló un gol al equipo azulón ante el Barça por una supuesta falta sobre el Lenglet. No es la primera vez que el equipo de José Bordalás se siente perjudicado.
Que este año pues los errores han sido contra nuestra, nunca a favor, y eso pues de alguna manera te lastran algunos puntos que podíamos tener de más. El VAR llega para ayudar. Y bueno, hay veces que se ponen en marcha y otras no, y eso es de lo único que nos quejamos, ¿no? Del árbitro, los árbitros son humanos, se pueden equivocar, y el VAR aparece o llega, y bueno, yo soy de los que estoy a favor del VAR para ayudar.
En el Real Madrid, problemas e ilusiones.
Además de la charla catártica que Solari y Sergio Ramos dieron en Valdebebas para tratar de salir de la situación en la que están, ayer fue presentado un nuevo y esperanzador futbolista malagueño de 19 años que llega del Manchester City, es Brahim Díaz.
¿Por qué has elegido al Real Madrid? ¿Por qué dices que es la única opción que valorabas?
Pues es muy simple, es porque es el mejor equipo del mundo y es un sueño para todo jugador jugar en el Madrid y el tren solo pasa una vez y hay que cogerlo y aprovecharlo.
Coincidió con él, conoce perfectamente al nuevo jugador blanco, es Julen Guerrero, fue director de tecnificación del Málaga.
Sobre todo su desparpajo, su atrevimiento, ¿no? A pesar de su juventud, porque él siempre pues ha ido jugando con categorías superiores, ¿no? Porque bueno, pues tenía talento para ello y categoría, ¿no? Y afrontaba los partidos con esa energía, ¿no? Que él tiene, ¿no? O sea, que creo que en ese aspecto y para el Real Madrid pues le puede venir muy bien, ¿no? Tiene gol, o sea que bueno, creo que para los últimos metros es un jugador diferente y bueno, en ese aspecto creo que tiene un futuro extraordinario y ojalá pues desde el principio las cosas le salgan bien.
En el acto de presentación de Brahim, Florentino Pérez mandó este mensaje a sus aficionados.
El Real Madrid ha conseguido el doblete de Champions y Mundial de Clubes por tercera vez consecutiva y por cuarta vez en los últimos 5 años. Siempre digo que los madridistas debemos valorar esta etapa de éxitos, pero somos muy conscientes de que este tiempo de conquistas y triunfos también viene acompañado de dificultades y de momentos deportivos difíciles. Este club, este equipo y estos jugadores van a darlo todo y nosotros vamos a continuar construyendo un Real Madrid preparado para emocionar al madridismo en el presente y en el futuro.
Y el problema blanco es la lesión de Toni Kroos. El alemán se lastimó en el partido ante la Real.
Sufre una rotura de grado 2 en el aductor izquierdo. El tiempo de baja rondará las 3 semanas. Se une a las ausencias de Mariano, Asensio, Bale y Marco Llorente. El próximo partido del Madrid, mañana en Copa, frente al Leganés en el Bernabéu. Probablemente juegue Isco como titular por estas ausencias. En un rato escucharemos a Solari.
El el Sevilla se fija en otro ex blanco, en Morata.
Para reforzar su línea ofensiva, el delantero del Chelsea contaría con el visto bueno de Machín y de la dirección deportiva. Ayer su representante, Juanma López, estuvo en la capital hispalense negociando su cesión. Todo ello depende de la posible contratación de un 9 para los Blues. Podría ser Edinson Cavani.
Y en agenda, hoy tenemos partidazo en Inglaterra.
En la Copa de la Liga, a las 9 de la noche, Tottenham-Chelsea. Ayer el Liverpool cayó eliminado en 32avos de final tras caer ante los Wolves 2-1. Y en la Copa de Asia, a las 2 y media, Irak-Vietnam y a las 5 de la tarde, Arabia Saudí-Corea del Norte.
Arrancamos página polideportiva con una malísima noticia. Mueren 3 montañeros españoles y su guía peruano en los Andes a causa de una avalancha.
El accidente se produjo cuando estaban descendiendo el Nevado Mateo a más de 5.000 metros de altitud. Se vieron sorprendidos por una avalancha que provocó la caída de uno de ellos. Se rompió la cuerda y arrastró a los demás.
En la NBA, madrugada con duelo español entre los Pistons y los Spurs.
Con victoria para San Antonio, 107-119. 2 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia de Pau Gasol en 8 minutos en pista. Y 3 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias de Calderón en 23 minutos.
Además, Pelicans 114, Grizzlies 95. 7 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias de Marc Gasol. No ha jugado Nikola Mirotic.
Bucks 114, Jazz 102. Con 9 puntos de Ricky Rubio en menos de 5 minutos. Se tuvo que retirar por unas molestias en la rodilla derecha. Doble doble de Antetokounmpo, 30 puntos, 10 rebotes.
Rockets 125, Nuggets 113, 3 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias para Juancho y 32 puntos y 14 asistencias para James Harden.
Al margen de los españoles, Mavericks 97, Lakers 107, sin LeBron, pero con otro partido de All-Star de Doncic, 27 puntos y 8 rebotes. Y resto de marcadores, Celtics 116, Nets 95 y Kings 111, Magic 95.
Hoy tenemos más baloncesto continental, duelo español en la Euroliga.
A las 9 y media, Herbalife Gran Canaria, Real Madrid. Los de Pablo Laso vienen de caer en Liga ante Estudiantes.
A mí no me sorprende porque cada partido de Euroliga es difícil. Gran Canaria ha competido muy bien, incluso se le ha escapado a alguno que ha podido ganar y que le tendría muy cerca del playoff. A mí no me sorprende tanto el número de victorias porque creo que lo están haciendo muy bien y en líneas generales yo creo que está haciendo una muy buena Euroliga. Y
antes a las 8, Olympiacos Baskonia. Mañana turno para el Barça en la Eurocup, segunda jornada del Top 16. A las 9 menos cuarto, Unicaja de Málaga, Estrella Roja. Mañana entran en acción el Moraván Andorra y el Valencia. Y en la Champions FIBA, para hoy, Friburgo, Iberostar Tenerife y Montaquit Fuenlabrada Dijon.
El tenis se traslada a Australia,
donde Nadal disputó sin aparentes problemas físicos un partido de exhibición ante Kyrgios con derrota del de Manacor, que notó su inactividad.
The first set was quick.
El primer set fue muy rápido.
That's how it works, this fast four, and
así es como funciona esta eliminatoria. Me ha gustado jugar contra Nick Kyrgios. Creo que ha sido un buen inicio para mí. Volver a la acción enfrente de una atmósfera fantástica en Sydney.
También en tenis, en la primera ronda del torneo de Sydney, Garbiñe ha ganado a Carla Suárez en el duelo fratricida. Próxima rival, la holandesa Bertens.
En el Rally Dakar, primeros kilómetros y primer triunfo de Al Attiyad.
Carlos Sainz a 2 minutos. ¿Por qué el madrileño no quería ganar la primera etapa del Dakar? Enviado especial de marca, Quique Naranjo.
Pues es muy sencillo, Elena, porque en la etapa de hoy los coches serán los primeros en salir a la ruta y no lo harán como es habitual tras las motos y los quads, así que no tendrán esas referencias de sus trazadas que son tan buena ayuda a la hora de navegar entre las dunas. Sainz incluso hubiera preferido salir más atrás del segundo lugar en el que lo hará hoy, pero tampoco será un gran problema porque a su derecha va uno de los mejores copilotos del mundo, Lucas Cruz.
Y en moto, Joan Barreda ganó la primera etapa. Sonido de Televisión Española.
Un primer día que no es fácil, una etapa corta, con pocos kilómetros, pero con mucha arena, difícil. Una etapa un poco equívoca porque en algunas zonas no se veían bien los peligros y el ritmo al final.
En fútbol sala ayer se completó la jornada de Liga.
Con 2 partidos, Cartagena 5, Industria Santa Coloma 2 y Movistar Inter 3, Levante 1, con uno de los más espectaculares goles de los últimos tiempos. El 6 veces Balón de Oro Ricardinho se volvió a inventar un gol nunca antes visto. Las imágenes en marca.com.
Y cerramos con un último apunte.
La campeona olímpica y del mundo Ruth Beitia es la candidata del Partido Popular a la presidencia de Cantabria en las próximas elecciones de mayo.
Y tres apuntes de información general. Ciudadanos filtra el reparto con el Partido Popular de la Junta, ignorando a Vox.
Ciudadanos volvió a dejar claro que no quiere a Vox dentro del pacto de gobierno que negocia con el PP para desalojar al PSOE del poder en Andalucía. Ni en el Ejecutivo ni en el programa a aplicar en los próximos 4 años.
Los profesores y los alumnos de Madrid tendrán la obligación de denunciar el acoso.
Un nuevo decreto regulará la convivencia en los centros educativos. Tendrán que informar a la Fiscalía o al organismo correspondiente en función de la gravedad de los hechos, si los profesores incumplen con su deber de poner en conocimiento del equipo directivo situaciones que presenten indicios de violencia infantil, juvenil o de género contra niños y niñas o mujeres.
El Tribunal Constitucional se inclina por indemnizar a todos los presos preventivos absueltos.
Ha abierto la puerta a indemnizar todas las prisiones provisionales que no terminen en una condena. Lo hará a raíz de un recurso de amparo contra la negativa a indemnizar a un hombre que, tras pasar un año preso, resultó absuelto.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Nosotros sabemos lo que te gusta. Y lo que te gusta es el deporte. 24 horas al día. Al minuto, con cada detalle y contado por gente tan apasionada como tú. Radio Marca, la única radio que late minuto a minuto al ritmo que marca el deporte. Di que nos escuchas.
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
Ayer murió mi móvil. Se me escapó de las manos. Y se metió por el hueco de la escalera bajando piso y medio.
¿Y ahora qué hago yo? ¿Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca?
No.
¿O me compro un transistor?
Cling, cling.
¿O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT?
No me llega.
¿O el ordenador?
Eso sí.
¿Y aprovechar cuando tenga wifi?
¿Me dan la clave?
Allá donde vaya.
Lo siento, tío.
¿A mí me lo vas a decir?
¿En serio?
Porque estoy como...
Tranquilo.
Como huérfano de Radio Marca.
Te acompaño en el sentimiento.
Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca, contigo, vayas donde vayas.
Radio Marca.
Radio Marca.
Siete y 23, a pesar de que al menos los termómetros en la capital de España han marcado, iba a decir, en buena parte del día, sí, en buena parte de la noche. Temperaturas bajo cero, vienen las portadas calentitas y de forma especial con ese protagonismo malagueño desde la capital de la Costa del Sol, que diría Merchan, Brahim Díaz, ya vistiendo de blanco en el Estadio Bernabéu.
Aterrizado desde el territorio de Guardiola, del Manchester City, portada de Marca dedicada para Brahim Díaz, apuesta de futuro en el Santiago Bernabéu. Brahim presentado, que dijo: solo había tres opciones cuando decidí salir del City: Madrid, Madrid o Madrid. Y catarsis en Valdebebas. Ramos y Solari dieron sendas charlas a la plantilla, mensajes de ánimo y nada de reproche. También te apunta la portada de Marca que Kroos se une a la larga lista de lesionados y que el VAR no vio penalti y por eso no avisó a Munuera. En lo polideportivo también leemos en Marca el plan de Alonso para el Dakar 2020, la mala noticia de tres españoles y su guía muertos en una avalancha, hablamos de montañismo, y por último, Barreda, líder en motos, Carlos Sainz, segundo tras la primera etapa del Dakar.
Parece que es importante, estratégicamente hablando, ese segundo puesto, primero porque está muy cerca de la cabeza, pero no es la cabeza a cabeza, porque el segundo nunca es el primero, y el primero tiene que abrir pista y marcar el sendero. En el día de hoy, con muchos kilómetros en este corto pero intensísimo Rally Dakar, una de las marcas deportivas más reconocidas en el mundo entero. Elena Villaceja, compis del mundo, ¿con qué van hoy?
Pues abren con el desencanto general. Solaris se la juega en enero ante la preocupación del club. La plantilla mantuvo una reunión ayer con él y otra a solas. Cross, KO 3 semanas. Además también el VAR. El error fue no revisarla. El videoarbitraje falló al no proponerle al árbitro que acudiera a ver de nuevo la caída de Vinicius ante Rulli. Florentino llamó a Luis Rubiales. La perla blanca de Pep Guardiola habla de Brahim Díaz, presentado ayer como nuevo jugador del Real Madrid. Y por último, fin a la guerra civil en Ferrari. Binotto, nuevo jefe de la escudería, en sustitución de Arrivabene. Puerta abierta para Fernando Alonso.
Puerta abierta, veremos si algún día Fernando Alonso vuelve a teñir de rojo su mono y su casco de competición. Ahora metido en otros menesteres, cualquier día incluso nos sorprende en el Rally Dakar. De hecho, varios de los corredores punteros de esta especialidad de carreras, ¿no? A través de, bueno, pues las pistas más inhóspitas, pues le han abierto las puertas y lo considerarían absolutamente bienvenido por el impacto mediático y publicitario que supondría su presencia en este recorrido, en esta prueba, en esta competición tan habitual y tan característica por estas fechas. 7 y 26, 6 y 26 en Canarias, y nunca mejor dicho en Canarias, hoy se habla y se cuelga Chus Izquierdo, su mochila al hombro. Luego estaremos con él después del empate sin goles en Majadahonda, en la jornada de ayer que deja en una tesitura delicada al equipo Pío Pío. Esto del ascenso de categoría se está poniendo realmente caro. Como caro y cotizando al alza, nuestro querido portavoz, nuestro notario mayor del reino, hoy haciendo política deportiva. Bueno, más que política, diplomacia. La diplomacia necesaria para unir lo que parecía poco menos que imposible. Que Corea del Norte y Corea del Sur fuesen de la mano. Lo que casi ni Donald Trump ha podido conseguir, lo ha logrado el balonmano.
Buenos días, Raúl Varela. Quiero mandar hoy un tuit a Corea para subrayar que el deporte nuevamente es el mejor vehículo para la paz. En el Mundial de Balonmano, que empieza pasado mañana, por primera vez jugará un combinado llamado Corea, que es la unificación de jugadores del democrático sur y de la dictadura comunista del norte, seguramente la más cruel que existe en la Tierra. Se da la circunstancia, además, que Kim Jong-un accede a que sus jugadores vivan en el mismo hotel que sus compañeros del sur. Puede parecer una tontería, pero es también la primera vez que esto sucede, pues cuando se formó un combinado femenino de hockey sobre hielo, las norcoreanas tuvieron que dormir en edificio separado. La Federación Internacional de Balonmano ha permitido que este equipo juegue con 20 fichas en vez de con 16 para dar cabida a los 4 jugadores de la Corea comunista. Todo el mundo está poniendo de su parte para hacer visible una esperanza de paz en la región, pues ambas Coreas llevan 70 años en guerra y están divididas por la frontera más violenta del planeta. Su suerte deportiva parece complicada, pues les ha tocado rivales muy potentes. Pero el gesto merece un tuit que dice así: por encima de las banderas de cada país, el balonmano enarborará la paloma blanca de la paz. Solo por ello, el Mundial de Alemania se ha apuntado el primer éxito. Dicho queda, diario por @MA Rodríguez B desde Radio Marca. Buenos días.
Buenos días, Miguel Ángel. No podemos estar más de acuerdo que el deporte sigue tirando lazos para construir un mundo mejor. 7 y 29, 6 y 29 en Canarias, Ecuador, de este primer tramo de A Diario.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el halcón en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
Radio Marca. El deporte que se vive. Tom, tom, tom.